Amado, que la paz de Cristo y la comunión del Espíritu Santo reine en nuestros corazones. El domingo pasado estábamos hablando de cosas importantes que Dios nos ha prestado. Recordarán que dijimos que Dios nos ha prestado la vida, nos ha prestado un cónyuge y unos hijos. Y que nosotros somos responsables ante Dios de cuidar de esa vida, de ese cónyuge y de esos hijos. Un día, el día del juicio final, vamos a tener que dar cuentas a Dios por cómo hemos cuidado y cómo hemos administrado esas cosas tan importantes que Él nos ha prestado. Y en la mañana de hoy vamos a analizar la brevedad de la vida. Ese es el título del mensaje de esta mañana. La brevedad de la vida. Fíjense que la vida es tan breve, es tan corta. El domingo pasado estábamos aquí, parece que fue ayer, y ya hoy, primer día de la semana, estamos aquí de nuevo. Y es que el tiempo vuela. La gente dice que el tiempo vuela. Hay gente que no sabe administrar el tiempo. Se recomienda que uno tome un papel y un lápiz y uno escriba del 1 al 10 las cosas más importantes que uno tiene que hacer cada día, comenzando por la número 1, uno empieza a hacer las cosas, porque el tiempo vuela, es tan rápido que debe ser bien administrado. Pero hay personas que se ahogan en una gota de agua. ¿No es así, hermanos? A veces mi esposa me dice, tú vas a la playa y no encuentras arena. Sí, hermanos. Y es que busco las cosas y no las encuentro. Y a veces las tengo de frente. El tiempo se va demasiado rápido. Las horas pasan. Los minutos se hacen sal y agua, hermanos. Y cada minuto que pasa, y esto lo debemos meditar seriamente, hermanos. Cada minuto que pasa, nos acercamos más y más a la hora de la muerte, a la tumba. Hay gente que vive como si nunca fueran a morir. Como si tuvieran todo el tiempo del mundo para ellos. Decía una joven allá en Dorado, Puerto Rico, que yo me siento demasiado de joven para bautizarme ahora. Quiero gozar primero de los bailes, de las fiestas, de la discoteca y después con el tiempo, si acaso estoy viva todavía, decía ella, me bautizo. Todavía está de cabeza en el mundo. Van más de 30 años de eso y todavía está en el mundo y no se ha bautizado. Todavía son excusas que la gente pone para no obedecer al Señor Jesucristo. Hubo una joven que se predicaba un mensaje de salvación un viernes. Y ella pasó al frente porque quería entregar su vida a Cristo. Pero dijo, no me quiero bautizar el día de hoy porque yo quiero ir al último baile de mi vida. La fábrica donde ella trabajaba tenía un baile ese fin de semana. De manera que ella dijo, dejo pasar el viernes, el sábado y el domingo y la semana que viene me bautizo, dijo ella. Así pensaba ella. Y se fue para la fiesta, para el baile con las amigas y antes de llegar al baile murió en un accidente de tránsito. Y no llegó a bautizarse, de manera que su alma se perdió, porque ella puso un baile, una fiesta, por encima de la obediencia al Señor Jesucristo. Y eso causa la perdición eterna. En nuestra escala de valores, en nuestra vida, siendo tan breve la vida, siendo tan corta, debemos poner en el primer lugar a Dios, a su iglesia, las cosas más verdaderamente que son importantes en nuestra vida. En el primer lugar, tiene que estar Dios en nuestra vida. Así que, hermanos, vean ustedes que los minutos se hacen sal y agua. Los niños, para poner un ejemplo, los niños nacen y crecen y se desarrollan y pronto son jóvenes y adultos y se nos van de las manos en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Nelly y yo teníamos a René, a Milton y a Nelimar, estaban niños todavía, a veces platicábamos cuando se nos casen, ¿qué será de nosotros? ¿Qué haremos solos? Y eso fue, hermanos, fue tan rápido, fue como un abrir y cerrar de ojos. Los tres se desarrollaron, se casaron y nos quedamos solos, pero tan y tan rápido que no lo podíamos creer. Y así es como sucede, hermano. Usted que tiene niños pequeños, usted papá y mamá que son padres de hijos pequeños, disfrute de esos niños porque pronto se le van a ir de las manos. Disfrútelos. Goce de ellos. Adminístrelos. Ese préstamo que Dios le ha dado en la forma más adecuada, en la forma más correcta. Porque la vida es muy corta, es muy breve, es como un abrir y cerrar de ojos. Así que, hermanos, aprovechemos bien el tiempo, porque se acerca la muerte cada día más y más. Y el día del juicio final está por ahí ya, y no hay quien escape del día del juicio final. No se puede escapar ni de la muerte, ni del juicio final. Uno puede en esta vida escuchar mil mensajes y rechazar a Cristo todas las veces que oigas el mensaje y hacer lo que tú quieras. Porque tienes un libre albedrío que Dios te ha dado y tú decides qué tú haces con tu vida. Cada uno lo decide individualmente. Pero de la hora de la muerte no puedes escoger. No hay alternativa. Tenemos que pasar por esa hora, tarde o temprano. Y del día del juicio final no hay escapatoria. Ahí no hay voluntad propia. El libre albedrío llega hasta la hora de la muerte. Al juicio final tenemos que ir obligatoriamente. Es el plan de Dios. Y ahí es que vamos a darle cuentas a Dios de todos nuestros hechos, sea bueno o sea malo, dice la palabra del Señor. Hermanos, pensemos seriamente que no viviremos en esta tierra para siempre, porque todo tiene un final. Todo en la vida tiene un final. Que eso no se nos olvide, que lo retengamos aquí en la mente, como dice el hermano Humberto. Los judíos decían el corazón, pero la realidad es que es la mente, hermanos. Aquí es que está todo, ahí está el cerebro, ahí es que está todo. Que no se nos olvide. Vamos a Santiago, el capítulo 4, los que puedan buscar, perdón, conmigo. Santiago, capítulo 4, y vamos a leer del 13 al 17. Fíjense lo que está diciendo Santiago. Y recuerden que Santiago era hijo natural de José y de María. Por lo tanto, era medio hermano de Jesús. Se crió y se desarrolló con el Señor Jesucristo. Eso es grandioso, hermanos. Por tanto, debemos estar muy atentos a lo que enseña Santiago y a lo que enseña Judas, ambos medios hermanos del Señor. Dice, hermanos. No, el verso 13, perdonen, estaba en el 11. Dice, vamos ahora, es una frase que quiere decir, pongan atención, vamos a ver qué pasa con ustedes. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Sabe por qué Santiago dice eso? Porque en los tiempos de Santiago, los judíos, como saben ustedes, son los comerciantes del mundo, los mejores comerciantes que hay en el mundo son los judíos. Por eso le dicen a los cubanos los judíos de América, porque los cubanos verdaderamente, hermanos, son comerciantes, comerciantes de verdad. Los árabes y los judíos son los mejores comerciantes del mundo, de esa parte del oriente del mundo. Y los judíos hablaban así: vamos a ir a tal ciudad, por ejemplo, a la ciudad de Corinto, que era la ciudad más progresista que había en los tiempos de Pablo, en esos tiempos. Era el centro comercial más grande del mundo, era la ciudad de Corinto. Por ahí pasaba prácticamente el comercio del mundo entero. Por eso era la ciudad más viciosa y más corrupta que ustedes se puedan imaginar. La ciudad de Corinto, donde Pablo estableció la iglesia de Cristo, la iglesia de Corinto. Y los judíos decían a sí mismos: vamos allá, vamos a comprar, vamos a vender, vamos a traficar, vamos a ganar mucho dinero, pero sin contar con Dios. No contaban con Dios para nada. Solamente contaban con sus propias fuerzas, con su experiencia, con su habilidad de comerciantes. Y Santiago los está describiendo perfectamente. Hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y en toda esa planificación, Dios no está presente. Hermanos, no es pecado planificar en la vida. No es pecado que usted planifique la familia, el mejoramiento de su hogar, del trabajo, su retiro. No es pecado planificar. ¿Sabe cuál es el pecado? Hacer una planificación en la vida sin contar con Dios. Ese es el verdadero pecado. Hacerlo sin contar con la presencia y la ayuda de nuestro Dios. Ahora vean el verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. No, hermanos, ni usted ni yo sabemos qué será mañana. ¿No dice Jesús: bástale a cada día su propio mal? Así que no será mejor vivir el día de hoy, vivir cada día, hermanos. No sabemos qué será el día de mañana. Por eso dijo alguien que es bueno vivir cada día como si fuera el último día de mi vida. Porque no sabemos qué será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si usted viaja en una noche, después de las 8 de la noche, por las montañas de Puerto Rico, especialmente después de una lluvia, usted va a ver todo cubierto de neblina. Hay veces que no se puede ni transitar por las carreteras de tanta y tanta neblina que hay por esas montañas de Puerto Rico en la noche y en la mañana. Y esa neblina se desvanece. Usted mira la montaña y ve toda aquella neblina. Y a veces, al ratito, al momento, ya se desvaneció. Ya no vio nada. Ya no hay neblina. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Así es la vida. Es como la neblina que usted la ve ahora y al momento ya no la ve más. Por un poco de tiempo y luego se desvanece. El verso 15. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Siempre que me llamaban el hermano Wayne Portain, el hermano Bill Reeves, el hermano Garner Hall, verdaderos siervos de Dios, temeroso de las cosas de Dios, estos hermanos me decían: tal día voy para Puerto Rico, y siempre añaden: si Dios me presta la vida. Y eso es bonito, hermanos, eso es lindo. Siempre debemos de hablar de esa manera: voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a viajar aquí, voy a viajar allá, si Dios lo permite, si Dios quiere. Si Dios me presta la vida, hermano, pero hay que decirlo no como una frase automática, sino de todo corazón, contando con Dios de todo corazón. Así que fíjense que Santiago no está criticando que fueran y compraran y vendieran, hicieran comercio. Lo que Santiago está diciendo es que no añadían: si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios me presta la vida. Eso era lo que a ellos se les olvidaba. No contaban con la ayuda y la presencia del Señor. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, haremos aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Sí, hermanos, es soberbia tratar de planificar una cosa sin contar con Dios, confiando en uno mismo, en las habilidades de uno, en el dinero que uno tiene. Eso es soberbia. Hay que contar con Dios. Es necesario contar con Dios para todo, porque Él es el autor de la vida y Él la da o Él la quita. Y Él permite o no permite muchas cosas, hermano. Toda jactancia semejante, dice Santiago, toda jactancia semejante es mala. Sí, hermano, claro que es malo. Decir voy para allá, voy para acá, voy a viajar sin contar con Dios, que esa jactancia, esa soberbia es malo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, yo diría que el problema, yo voy a llevar 40 años en la iglesia de Cristo. Y el problema más grande que he podido ver en la iglesia de Cristo, entre los hermanos, es precisamente que nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Muchas veces no lo hacemos. O sea que con todo el conocimiento, Ananías y Zafira mintieron, y mintieron a Dios, mintieron al Espíritu Santo, y cayeron muertos. Porque Dios quería dar una lección a la iglesia de Cristo, que se supiera que la iglesia es divina, que la iglesia viene de arriba, que es necesario sentir un profundo respeto por la iglesia de Cristo, hermano, porque se fue comprada con la sangre de Jesucristo. De manera que si sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos, es pecado. Ese fue precisamente el pecado de Ananías y Zafira. Y nosotros hoy no caemos muertos cuando hacemos esas cosas por la misericordia de Dios, hermanos. Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Sí, hermanos, si sabemos hacer lo bueno, vamos a hacerlo. Si tenemos el conocimiento de Dios, vamos a ponerlo en práctica. Pero ¿de qué vale? ¿De qué vale tener el conocimiento y no ponerlo en práctica? Conocí un médico en Puerto Rico, un doctor en medicina, un médico de familia, generalista, que el conocimiento de medicina que él tenía no le valía de nada, hermano, no le servía para nada. La familia siempre estaba enferma, la esposa y los hijos, él no los chequeaba, él no le daba una receta, ni una medicina, para nada. De manera que todo ese conocimiento médico que tenía no le valía de nada porque no lo ponía en práctica. No lo ponía en práctica. Una vez se me olvidó que es médico y le recomendé un remedio casero. Y me dijo en forma soberbia, en forma de jactancia, ¿a usted se le olvida que yo soy médico? Y le pedí perdón. Le tuve que pedir perdón. Era soberbio. No le valía de nada el conocimiento. Y era miembro de la iglesia, hermanos. Era miembro de la iglesia. Pero de nada le valía el conocimiento de medicina porque no lo ponía en práctica. Entonces, ¿de qué le vale al cristiano tener todo el conocimiento de la palabra de Dios y no hacer nada con ese conocimiento? No ponerlo en práctica. ¿No le parece que es como el mecánico que siempre tiene el carro dañado? Porque su conocimiento de mecánica no lo pone en práctica con su propio automóvil. Pues entonces, hermano, todo eso quiere decir que el conocimiento hay que ponerlo en práctica. Mire lo que dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Decir que desde el punto de vista espiritual, el conocimiento hay que ponerlo por obra. Vamos a ver lo que dice 1 Pedro 1:24, un poquito más allá de Santiago. La primera de Pedro 1:24. Vean ustedes cuán breve y corta es la vida. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. De manera, hermano, ¿qué es el hombre? Piense que cómo lo compara. Santiago dice, es una neblina, la vida es una neblina, que ahora es y el momento ya no es. Pedro está diciendo, y concuerda perfectamente con Santiago, porque la Biblia no se puede contradecir. Pedro está diciendo que la vida es como una plantita, digamos como una planta de rosas, que usted la ve ahora hermosa y las rosas tan lindas, se levanta por la mañana y ve el rocío sobre las rosas, una verdadera belleza natural. Y ya al otro día se secaron, ya la hermosura se acabó. Y con eso se compara la vida, hermano. Parece hermosa así de momento, pero ya mañana, hoy es y mañana no es. Y por lo tanto debemos pensar bien seriamente que no vamos a vivir para siempre, que la vida es corta, que la vida es muy breve, hermano, que tenemos que cuidar de la vida. Aunque eso implique rechazar todo aquello que no agrada a Dios. Todo vicio, todo pecado. Todas aquellas amistades mundanas que no convienen, que nos hacen daño espiritual. Tenemos que rechazar esas amistades, hermanos. No conviene tener amistades de personas mundanas, de personas que no agradan a Dios para nada. No conviene, especialmente hacer lo que ellos hacen, jamás. Juntarnos con ellos, pues nada más para enseñarles el plan de salvación. Pero nada más. Porque las amistades, la gente que le gusta la vida pecaminosa, es un peligro tener tales amistades. Porque podemos caer fácilmente, hermanos, en el peor de los pecados. Y yo le voy a contar un caso que le sucedió a un hermano de Texas que fue a Puerto Rico. Se llamaba Tom Woodward. Este hermano fue a Puerto Rico y le gustaba hacer obra de evangelización. Le encantaba ir por los hogares y llevar el plan de salvación. Era activo en la palabra de Dios, muy activo. Y entonces, y vivía con un hermanito, con un hermano de la iglesia de Cristo que era muy fiel. Y ese viejito, ese hermano, cuidaba mucho de este joven para que no cayera, fuera a caer en pecado. Entonces una tarde le dice aquí al viejito que lo cuidaba, al hermano en Cristo, que unos muchachos, cinco muchachos de la Universidad de Puerto Rico que vivían cerca de la casa, lo estaban invitando a una reunión. Entonces el hermano le dijo, ten mucho cuidado. No debes ir a esa reunión. Ah, no, pero es que yo quiero explicarle la palabra de Dios, quiero llevarle el plan de salvación. El hermano le dijo, ten mucho cuidado porque se trata de una fiesta, ten cuidado. Y entonces él fue como quiera, se fue para allá. Y los muchachos le tendieron una emboscada. Era una mentira. ¿Sabe lo que hicieron? Le inyectaron la droga. Eran drogadictos. Lo engatusaron y le inyectaron la droga. Y de ahí el hermanito salió que ya no podía vivir sin la droga. Y oigan lo que pasó. Se fue de Puerto Rico a la casa de sus padres en Texas. Y como los padres no quisieron darle dinero para la droga, los mató a los dos. Y luego él mismo se suicidó. En eso paró el joven, aquel joven. Por tener aquellas amistades mundanas y peligrosas. En eso paró, hermanos. Cuidado con la amistad del mundo, hermano. Porque el que tiene amistad con el mundo se hace enemigo de Dios. El que hace lo que el mundo hace, es un enemigo de Dios. Por eso le digo, hermanos, la vida es corta, la vida es breve. Hay que rechazar todas esas cosas que nos hacen daño, hermanos. Que lo que mata el cuerpo, el cigarrillo, el tabaco, la droga, el alcohol, matan el cuerpo. La glotonería mata el cuerpo, hermanos. Hay cosas, muchas cosas que no convienen, que parecen buenas, pero no convienen. Vamos a ver en Proverbios 27:1, no lo busquen, es tan breve. Proverbios 27:1 dice la palabra de Dios: no sabemos qué será mañana. No sabemos lo que será mañana. Por lo tanto, si no sabemos qué será mañana, vamos a vivir el día de hoy en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Lucas 12, ese sí vamos a buscarlo. Lucas 12, 16 al 21. Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, del 16 al 21. Dice, también le refirió una parábola diciendo, y aquí el que habla es el Señor Jesucristo. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, fíjense cuál era su pensamiento. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis bienes, mis frutos. Y les dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esto, hermano, esto yo lo viví. Esto yo lo viví. Esto yo lo vi con mis ojos. Una familia a quien apreciaba, muy conocida de nuestra familia, tenían bastante riqueza, muchas propiedades, muchas fincas, mucho ganado. Y esta familia, él y ella tenían un solo hijo, uno nada más. Y no se tomaban ni siquiera una soda. No gastaban un centavo, prácticamente nada, porque era acumulando y acumulando riquezas y dinero y más dinero. Y un día ambos murieron. Y el hijo, que era profesor universitario, el hijo le botó todo el capital que había guardado ese matrimonio, lo botó como el hijo pródigo, dándose buena vida, con mujeres, con drogas, con borracheras, con los amigos, todo el capital que hicieron ellos lo botó malamente. Entonces, hermanos, no vale la pena, ¿verdad? Uno, no es pecado tener propiedades, no es pecado que usted tenga dinero guardado. El pecado es no contar con Dios. El pecado es poner la mirada en las cosas materiales y quitar la mirada de Dios. Ese es el pecado. Y ese fue el grande pecado de ese joven, que no contó con Dios para nada y botó todo el capital que sus padres, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, lograron acumular. Y este hombre decía, tengo muchas propiedades, tengo muchos bienes, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Pues dice, voy a romper los graneros, voy a hacerlos mucho mayores y voy a guardar. Y luego, alma, repósate, porque tiene para muchos años. Regocíjate, come, bebe, gózate de la vida. Pero el Señor le dice, esta noche vienen a pedir tu alma. O sea, le llega la hora de la muerte y todo lo que ha guardado, ¿de quién será? Porque, hermano, no hizo nada para heredar la vida eterna, sino que se gozaba de las propiedades materiales, pero apartado de Dios. Vamos a ver lo que se dice en Mateo, el capítulo 6, un poquito antes de Lucas. El Mateo, capítulo 6, del 19 al 21. A ver lo que dice Cristo. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, esto se aplica hoy más que el día que Cristo lo dijo. Es de aplicación universal. El hombre no debe hacerse tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan ni hurtan, sino que es necesario hacer tesoro en el cielo. Allí no hay ladrones. Allí el orín no corrompe. Allí nadie te hurta. Porque claramente, hermanos, es la verdad. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Nuestro tesoro es la vida eterna. Nuestro tesoro es la iglesia. Entonces nuestro corazón va a estar puesto, hermanos. Ese empeño de congregarnos en la reunión de la iglesia el jueves y el domingo para adorar a Dios. Ese es nuestro tesoro más grande, hermanos. Ese es nuestro gran tesoro. Y debemos cuidarlo adecuadamente, con mucho empeño. Entonces vamos a ver el 24, dice Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sí, hermanos, no se puede servir a Dios y a la misma vez servir a las riquezas. No se puede. No se puede. Tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Versos 33 y 34 lo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio ¿qué? Su propio mal. Basta a cada día su propio mal. De tal manera, hermanos, que eso nos da base para decir que vamos a vivir cada día, porque no sabemos qué será mañana, porque la vida es tan corta y tan breve que ninguno de nosotros sabe si saldrá vivo aún de esta reunión. No sabemos si el jueves estaremos aquí. No sabemos si el domingo que viene, primer día de la semana, estaremos aquí, porque no sabemos si estaremos vivos, hermanos. No sabemos nada. Tenemos que planificar, tenemos que contar con Dios. Si Dios nos presta la vida, aquí estaremos, ¿verdad, hermanos? Si Dios nos presta la vida. Pero no confiemos en nuestras fuerzas y en nuestras habilidades, porque debemos confiar solamente en nuestro Dios. En la primera de Corintios, vamos a ver ese texto bíblico. Primera de Corintios, capítulo 4 y verso 19. Primera de Corintios 4, 19. Fíjense cómo hablaba el apóstol Pablo. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. ¿Vieron, hermanos? Tomemos nota de eso. El apóstol Pablo: iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Si Dios quiere. Y vean el capítulo 16 de esa misma epístola de Corintios, 16, el verso 7. Dice: porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Y así vamos a imitar a Pablo, hermanos. Vamos a imitar a Pablo. Toda nuestra planificación, todo lo que vamos a hacer, si el Señor lo permite, si el Señor quiere, si Dios me presta la vida, recordando que la vida es como una neblina que ahora es y al momento ya no es. En el Salmo 90:10, no lo tienen que buscar, el Salmo 90:10 dice también, pronto volamos, dice la palabra, pronto volamos. Y es que la vida es tan breve que pronto nos vamos, hermanos, pronto el alma se separa del cuerpo y se va en un viaje hacia la vida eterna o hacia la condenación eterna. Pronto volamos. La segunda de Corintios 5:10, y ese texto bíblico sí que es importante, hermanos. La segunda de Corintios capítulo 5 y verso 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, a veces conocemos un abogado y al año, dos años, resulta que ya no es abogado, que ahora es juez, que ahora está haciendo labor de juez en el tribunal. Cristo vino la primera vez como abogado, es nuestro abogado, es el único abogado ante Dios y los hombres. Pero el día del juicio final, Cristo no va a ser el abogado, hermanos. Pensemos eso, vamos a darle pensamiento, porque ese día Cristo va a ser el juez, ya no es el abogado. Ahora es el juez. Y tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. ¿Ven ustedes que no hay escapatoria? ¿Que no se puede escapar del día del juicio final? Y que por lo tanto, siendo la vida tan breve, debemos vivirla en obediencia a nuestro Dios. En Juan 5, el Evangelio de Juan, el capítulo 5, vamos a buscar ese texto bíblico, es sumamente importante. Juan, el capítulo 5, versos 28 y 29, dice Cristo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que hayamos muerto, hermanos. ¿Y quién escapa de la muerte? Dice, oirán su voz en su segunda venida. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo bueno se refiere a los que obedecen al el plan de salvación. La palabra de Cristo, a los que vivimos en obediencia a la palabra del Señor. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De manera que unos resucitan para vida eterna y otros para condenación eterna. Y eso, de acuerdo a 1 Corintios 5:10, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestros hechos, sea bueno o sea malo. Ahora vamos a ver Hebreos, ya vamos a terminar. Hebreos, el capítulo 9, 27 y 28. Hebreos, capítulo 9, versos 27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Establecido por quién? Establecido por Dios. Dios lo ha establecido así, que los hombres tenemos que morir una sola vez físicamente, una sola vez. Y después de esto, el juicio, después de la muerte, viene el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. De manera que a eso viene Cristo, hermanos, a salvar a los que le esperan, a buscar a la iglesia que le obedece, a la iglesia que esté preparada para llevarla al cielo por toda la eternidad. Eso es importante, hermanos, porque fíjese usted que la gente se muere, usted va a la funeraria, y usted oye los mensajes que allí se predican, las cosas que se hablan, y todo el mundo pone al muerto en la presencia de Dios. Había un cantante en Puerto Rico que se llamaba Ramito, cantante de música típica, famosísimo en Puerto Rico y aquí en Estados Unidos. Y este hombre se fue a la casa de la hermana tenía una hamaca allá amarrada entre dos árboles y allí se acostó y la hermana pensaba que él iba a descansar como así otras veces, a dormir, pero no, hermano, sacó un revólver y se pegó un tiro en la sien y se suicidó. Y entonces había un senador que se llamaba Miguel Hernández Agosto y este senador dio el discurso ese en la funeraria y decía, ahora Ramito le está cantando a Dios en el cielo. Pura ignorancia, hermano, pura ignorancia. Cuando murió Celia Cruz decían que Celia Cruz le estaba cantando a Dios en el cielo. La ignorancia lleva a la gente a decir semejantes disparates, hermanos. Porque la verdad, la pura verdad es que solamente va para el cielo aquel que muere en Cristo, en obediencia al Señor Jesucristo. Dice Mateo 11:28. El libro de Mateo es el último texto bíblico que vamos a utilizar en esta tarde. Mateo 11:28. Dice Cristo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, hermanos. La vida sin Cristo es un desastre. Repito, hermanos, la vida es corta. La vida es muy breve. Vamos a vivirla en obediencia a Dios, porque eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Por tanto, hago tres preguntas. ¿Estamos en Cristo? ¿Verdaderamente, hermanos, estamos en Cristo? ¿Estamos obedeciendo a Dios? Y la última pregunta, ¿qué clase de vida estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Qué tenemos nosotros como primera prioridad? ¿Dios o las cosas materiales? Recuerda, la vida es sal y agua. Es neblina que ahora es y al momento no es. Es como una planta que tuve la flor muy linda ahora, se secó y ya mañana desaparece su hermosura. Diciendo con esto que la vida es tan y tan breve que debemos meditar seriamente en vivirla como si hoy fuera el último día de nuestra vida, pensando en la vida eterna y amando y queriendo de todo corazón a nuestros seres queridos. Que Dios te siga bendiciendo, hermanos. Dios siga añadiendo bendiciones y ayudándonos a crecer espiritualmente.